Belén Escalesa, buen día. ¿Cómo te va? Claudia Beltramino te habla.
Hola, buen día, Claudia. ¿Cómo te
Buen
va?
día. ¿Cómo se llama tu área?
Género y empleo.
Género y empleo, bien ahí.
Sí.
Y qué desafío, ¿eh? Porque
Sí.
una vez hablaba con un gremialista, estaba haciendo una nota, un gremialista muy exitoso, porque la verdad que en su profesión como gremialista le fue muy bien. Y armó un montón de cosas. Le preguntaba por el tema de género en la conducción del gremio y me contestó: nosotros estamos muy bien, Claudia, con la conducción del gremio. Tenemos una Secretaría de la Mujer, una rama
Claro.
de la mujer. Y yo pensé, no, el tema no es tener una rama de la mujer, sino que las mujeres conduzcan. Pero bueno,
Claro.
se ve que estamos como a 5.000 años todavía de eso, ¿no?
No te creas, ¿eh? Vamos moviendo algunas estructuras. Lo que pasa que es un proceso algo lento, ¿no? Para lo dinámico que es el mundo muchas veces de las decisiones, ya hay algunas cuestiones movilizadas a partir de algunos espacios que hemos ido construyendo desde el área. Todavía no cumplimos el año, ahora el 1 de octubre cumplimos el año de inaugurada el área. Y la verdad es que hemos tenido espacios de discusión bastante importantes con las gremialistas, sobre todo, que integran la tripartita de género y bueno, se vienen pensando en algunas acciones concretas. Te paso el dato, digamos, como primicia de la formación político-sindical con perspectiva de género para todo el territorio provincial que inicia ahora en octubre. Esa sería una de las políticas del área que venimos gestionando articuladamente con las dos universidades, la Universidad de Río Negro a través del Centro de Estudios de Inclusión y de Inclusión Social, el CIEDI, y con la Universidad del Comahue a través del Centro de Estudios de Género en su sede Neuquén y Bariloche, y con la Secretaría de Derechos Humanos que va a abarcar toda la zona de Valle Medio y Línea Sur.
Es interesante, la
Sí.
verdad que lo que resulta más sorprendente en esto es como si hubiera una acción generalizada por en todas las organizaciones. Al mismo tiempo se advierte, y lo digo no con sorpresa porque la verdad que lleva mucho tiempo, pero que pareciera que la mayor resistencia la ejercen las propias mujeres en este sentido. ¿Ustedes cómo perciben esto?
No, al contrario, mira, te diría que lo que están movilizando las mujeres desde los ámbitos locales,
Sí,
desde
pero
el
es un sector de
territorio,
mujeres, ¿eh? Digo, para no ilusionarnos, es un sector de mujeres que viene peleando en punta por todo esto, pero la verdad que las mujeres ejercen una
Sí,
gran
por ahí son
resistencia.
más visibles, pero hay muchas mujeres que incluso desde lo subjetivo, desde lo individual, traccionan a nivel estructural dentro de los distintos espacios laborales, siempre circunscripto a lo laboral, por ahí a la toma de decisiones, pero vemos esto, digamos, que todavía no logramos que los varones se incluyan cuando hablamos de género. Y justamente nosotros tenemos esta área que bueno, trabaja, digamos, con poblaciones más vulneradas por el mercado laboral. Que en general son los colectivos LGBT, las mujeres por la precarización, la informalidad todavía a la que están sujetas, pero la realidad es también que tenemos que trabajar con varones. Nosotros siempre convocamos a los varones, sobre todo, imagínate que trabajamos con sindicatos y con cámaras empresarias, y en general están los varones
Está
en los
bien,
espacios.
con los varones además se puede legislar y puede haber medidas punitivas respecto del cumplimiento de las normas que permitan el acceso a la mujer. Ahora, yo voy al problema al tema de las mujeres porque siempre me inquieta esto. Para los varones, por ejemplo, ser ambiciosos es un mérito y en el caso de
Claro.
las mujeres es un demérito. Es decir, si yo me
No, no,
declaro acá
ni
ambiciosa y que
siquiera es
quiero
un
más.
mérito, es un mandato. Para los varones ser ambicioso es un mandato.
Y en
El
las mujeres
varón que
está
no
mal
es
visto.
ambicioso, que
Sí.
no tiene grandes, digamos, ambiciones en la vida, no estaría cumpliendo un mandato de masculinidad dominante que está socializado, digamos, y que se naturaliza como que digamos, quien no aspira a determinadas ambiciones no tiene sentido de ser varón, ¿no? De ser hombre, en realidad.
Y en el caso de las mujeres, la ambición está percibida como un pecado.
Sí, totalmente, totalmente. Sí, los estereotipos funcionan a la orden del día y van generando prejuicios, sobre todo a nivel laboral.
Bueno, en este caso, si la mujer percibe en sí misma, la mayoría de las mujeres percibimos como un demérito o un pecado ser ambiciosas, mal podríamos aspirar a los cargos de conducción. Por eso digo que en general las mujeres somos quienes nos boicoteamos más en este proceso.
Sí, pero sobre todo, ¿sabes con qué tiene que ver? Con que todavía estamos en algún caso sumidas a triple jornada laboral, entonces la realidad es que no queda demasiado espacio de vida, de tiempo material para dedicar, y esto está comprobado estadísticamente. En Río Negro, en 2013, el INDEC hizo una encuesta de uso del tiempo y las mujeres dedicamos el doble de tiempo que los varones a las actividades domésticas. Entonces, sí. Y después los espacios propios, ¿no? Los espacios para sí, el tiempo para una misma, para uno mismo, terminan siendo relegados, ¿no? Hay memes incluso que circulan por WhatsApp en los grupos de mamás, de mujeres, ¿no? De mamás de la escuela, donde hay un esqueleto sentado esperando que todas nos podamos poner de acuerdo cuando juntarnos. Y en general, cuando juntarnos, o sea, ese tiempo propio, aparece cuando todo lo demás se cumplió, cuando se cumplió con el trabajo, cuando se cumplió con el empleo, con el trabajo dentro del hogar, con los hijos y las hijas. Entonces, ¿qué espacio va a haber para la participación política?
En los 70 había un chiste de Quino, sí. Lo tengo muy grabado. La mamá de Mafalda encuentra unas partituras musicales que utilizaba su mamá en algún momento. Y entonces le pregunta a la mamá, ¿vos estudiaste para...? Entonces la madre le decía, ajá, y durante muchos años estuviste haciendo esto, y la madre seguía con el ajá. Entonces le dice, sí. ¿Por qué dejaste esto? Porque tenía que dedicarme a las cosas domésticas, y completa con ajá, ¿viste? Sí. La madre. Entonces Mafalda le dice, mamá, me parece que vos tuviste mucho más ajases que voluntad. Claro. Digo, porque muchas veces las mujeres nos escudamos en esto de ay, no tengo tiempo, y la verdad es que superar este preconcepto este concepto de que la ambición es solo masculina y para las mujeres es una suerte de pecado, es una decisión también.
Sí, y es una decisión también que nosotros la venimos conversando sobre todo con las sindicalistas, de que tenemos que empezar a hablar de poder. Porque en la medida que nosotros nos empecemos a involucrar o a tomar propiedad del poder de alguna manera y a construir un poder propio, es en la medida que vamos a poder ir transformando determinadas realidades y determinadas desigualdades, ¿no? Y abriéndole camino a otras mujeres, porque eso también es importante, ¿no? No sirve de nada que llegue una, porque esa una es la excepción. Ahora, si esa una le abre camino, esa una que llega, ¿no?, a cualquier puesto de decisión política, gubernamental, empresarial, sindical, en ONG, lo que sea, abre camino y posibilidades a otras mujeres, ahí es donde realmente vamos a hacer la transformación. Seguro. En este caso no nos sirve la excepción, nos sirve justamente esto, que haya casos testigos que después habiliten a otras mujeres, ¿no? Y que empecemos a romper un poco con los prejuicios esto de que no podemos tener el poder y de que no podemos tomar decisiones. De hecho, las empresas que están conducidas por mujeres tienen mucho mejor rendimiento y esto está estudiado, digamos, a nivel internacional, a nivel CEOs, son muchas menos las mujeres por ejemplo, en Alemania hay muchos más CEO llamado Thomas que mujeres CEO.
Mira,
en
bueno.
En toda Alemania.
Y la tienen Angela Merkel, además, que la
golpita es
un caño, sí.
Y porque Angela Merkel justamente, digamos, vendría a ser una especie de excepción, ¿no es cierto? Que haya una mujer no implica que haya feminismo o haya apertura a cuestiones de igualdad de género. Lo mismo sucede con los varones. O sea, muchas veces varones posibilitan más estas cuestiones de lucha por la igualdad de género que otras mujeres, que en espacios de decisión. Además a nosotras se nos enseña también a rivalizar permanentemente.
No, entonces, y además
nos cuesta mucho, y por eso hablamos de sororidad siempre, ¿no? De esta hermandad o solidaridad entre mujeres que tenemos que tener para justamente poder empujar juntas.
Entonces, la actividad del miércoles 27 de septiembre es, yo porque yo me fui al diablo y después tengo que promocionar esta actividad. ¿Esta actividad del miércoles es exclusivamente para con invitación o es abierta al público?
Esta actividad es abierta al público. Nosotros creemos que Viedma, digamos, tiene serios problemas. Justamente el INADI advierte esto a través del Ministerio de Trabajo de la Nación, de la Dirección de Equidad e Igualdad de Oportunidades de Género en el Trabajo, y proponen ellos hacer este taller. Nosotros veníamos pensando en esta posibilidad, pero son ellos los que toman la iniciativa, justamente advirtiendo algunos casos de discriminación que hubieron en el último tiempo, no solo a nivel, sobre todo que circuló por las redes, ¿no? En los casos de discriminación en alguna actividad específica económica y otras cuestiones que fueron de denuncia pública y otras cuestiones de repudio, por ejemplo, que hemos hecho nosotros cuando en un aviso laboral, de búsqueda laboral, se antepone el sexo de la persona como un condicionante. Entonces, bueno, advirtiendo todo eso y la réplica que tuvo todo eso, es que articulamos esta actividad en conjunto, además con la Cámara de Comercio, que viene trabajando con nosotros en esta sintonía, que forma parte de la tripartita de género y que habilitó el espacio para poder llevar adelante esta actividad el miércoles.
¿Quiénes son las personas que van a hablar? Porque veo que está la convocatoria también, tiene el sello del Ministerio de Trabajo, de Empleo y Seguridad Social de Nación.
Bueno, del Ministerio de Trabajo de Nación viene Cristina Antúnez, que es la directora nacional de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades en el Trabajo. Viene acompañando Cristina todas las actividades que llevamos adelante desde el área, con parte de su equipo técnico. Viene el licenciado Martín Oliva, que está en el equipo de trabajo del INADI, en la parte de discriminación laboral. Y después vamos a hacer desde el área de género y empleo de la Secretaría de Estado de Trabajo una presentación, un recorrido de lo que hemos hecho este año. Así que la idea es que sea un taller, justamente va a haber una parte de exposición, pero otra parte de trabajo grupal para incorporar herramientas que van a tener que ver con lo normativo nacional, internacional, sobre discriminación laboral. Y bueno, identificar los tipos de discriminación y poder llevarlos a la práctica a través de algún trabajo.
Repetime el horario y la fecha, el horario y el lugar de convocatoria.
Pasado mañana, el miércoles, a las 9 de la mañana, en la Cámara de Comercio de Viedma, que es Buenos Aires 53, el edificio nuevo de la calle Buenos Aires, en la planta baja.
Belén, muchísimas gracias por tu testimonio.
Bueno, gracias a vos por la charla y por difundir. Gracias.
Chao, hasta luego. Un beso. Adiós. Belén Escalesa, que es la titular de Género y Empleo de la Secretaría de Trabajo de la provincia de Río Negro. 10 de la mañana, 56 minutos. Vamos un poquito a la música.